16 y 38. Allí está conectado ya Darío Piñotti, él es periodista, corresponsal de Página 12 de ANSA en Brasil. Bueno, lo comentaba y lo adelantaba recién Ramiro Pose, el dato de Bolsonaro. También está la información en estos días de agenda en la República Argentina y Brasil que tiene que ver con la profundización de la relación financiera y el comercio bilateral entre los países. Darío, Chelo Ayala, Ramiro Pose, equipo del Panorama, te saludamos, buen día.
Chelo, Ramiro, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, qué gusto saludarte nuevamente en la mañana y agradecerte como siempre tu asistencia, tu participación y tus comentarios aquí en el Panorama Nacional. Te saluda Ramiro Pose.
Sí, Darío, bueno, muy buenos días, gracias por recibirnos en esta llamada. Bueno, ayer se allanó el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro en medio de una causa por la emisión de certificados truchos contra el COVID para que funcionarios puedan viajar. Bueno, ¿cómo repercutió esta situación allá?
Bolsonaro lleva un mes en Brasil, estuvo 3 de vacaciones en Orlando, Florida, Estados Unidos, y en ese periodo ya fue convocado 2 veces por la Policía Federal, una por el presunto robo de joyas, la segunda por la presunta participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y la tercera, en este caso no fue citado, sino fue despertado por la Policía Federal, porque más o menos a esta hora, ayer, decenas de agentes llegaron a su residencia aquí en Brasilia, en un barrio elegante, en el barrio Jardín Botánico de Brasilia, para allanar su domicilio, incautar documentos e inclusive, esta es una información que probablemente preocupa al expresidente y sus abogados, su teléfono celular, por haber, de acuerdo con una investigación llevada adelante por la Policía Federal con autorización del Supremo Tribunal Federal, adulterado el carnet de vacunación. ¿Recordás, Ramiro? Bolsonaro estaba en guerra, algunos dicen, contra la democracia y también contra la vacunación del coronavirus. Y él hizo de esto una campaña, incluso incitando al público a que no se vacune. Él no lo hizo, pero ¿qué ocurre? A fines del año pasado tenía que ingresar a Estados Unidos, donde se exige la vacunación. Y de acuerdo con la investigación policial, falsificó un carnet de vacunación y con ello ingresó a Estados Unidos y permaneció allá, donde tuvo que renovar su visa también presentando el certificado de vacunación. Este es el motivo por el cual el domicilio de Bolsonaro fue allanado por primera vez desde que dejó el gobierno y tuvo que encontrarse con la policía por vez tercera.
Darío, aprovecho también esta nota porque, bueno, hay muchas noticias que vienen de Brasil, seguramente Chelo luego te va a preguntar por la relación con Argentina, pero también hay un proyecto de ley que está fomentando Lula que tiene que ver con regular la aparición de noticias falsas, discurso de odio en las redes sociales, y eso también generó el rechazo de grandes empresas multinacionales de plataformas digitales. ¿Cómo está esa situación?
El rechazo cerrado de Bolsonaro y las grandes empresas de tecnología, exactamente, las grandes Big Techs. Digo esto porque fue el partido de Bolsonaro, con el respaldo del exmandatario de extrema derecha, quienes se opusieron el martes pasado a que ese proyecto, impulsado por el presidente Lula, sea tratado en el Congreso. Fue una sesión muy tensa en la que los bolsonaristas, encabezados por un grupo de pastores evangélicos, pusieron freno, pusieron un muro contra esa iniciativa que cobró más fuerza, Ramiro, luego de una serie de atentados en escuelas. Tené presente que en menos de un mes fueron asesinadas 5 personas en una guardería, 4 niños muertos a hachazos en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, y en una escuela secundaria una profesora apuñalada por un joven estudiante secundario de 13 años. A partir de esos 2 episodios y de otros ataques a por lo menos 6 escuelas donde hubo al menos 8 heridos en los meses de febrero, marzo y abril, es que el gobierno decidió impulsar esta ley en la cual las Big Techs, las empresas de tecnología, los buscadores y las redes sociales serán responsabilizadas, de acuerdo con ese proyecto, serán responsabilizadas incluso penalmente por transmitir, por vehiculizar esos contenidos y por no impedir previamente, no hacer controles previos antes de su aparición. Esto tuvo, como decía hace un instante, un fortísimo rechazo de Bolsonaro y los suyos, los pastores evangélicos y estas empresas, y la ley no prosperó, por lo menos hasta el momento. El tratamiento, que iba a ser un tratamiento urgente, un tratamiento excepcional, en el pleno de la Cámara de Diputados, fue suspendido y quedó diferido por lo menos hasta las próximas dos semanas. Incluso hay una entrevista publicada hoy en el diario O Globo del presidente de la Cámara de Diputados, donde él relata cómo emisarios de estas grandes empresas, particularmente se mencionan en estos últimos días a Google, presionaron y hasta intimidaron a diputados para que no votaran esta ley.
Darío, otro de los temas importantes que fue agenda y es agenda esta semana es el encuentro bilateral entre Lula, que recibió allí a Alberto Fernández. Hay una relación de afinidad personal muy importante. Recordar, me parece justo hacerlo, que cuando Lula estaba preso, Alberto Fernández, ya electo, fue a saludarlo, a visitarlo en la prisión, cosa que evidentemente ha marcado también la relación personal, más allá de la relación estratégica entre los países. ¿Cuál fue la repercusión de la visita y, bueno, los datos que quedan allí como corolario de este importante encuentro?
No hay duda que esa relación surgió o se fortaleció en 2019, cuando Lula estuvo preso durante más de un año en una causa que finalmente el Supremo Tribunal Federal consideró nula, una causa fraudulenta por el lavallato comandado por entonces por el juez Sergio Moro. Y este precedente personal también influyó políticamente para que el presidente Lula recibiera durante cuatro horas una reunión inusualmente prolongada aquí en el Palacio de Alborada, la residencia oficial, lo que sería en Argentina la residencia de Olivos, en la que Brasil formalmente brindó respaldo, anunció respaldo ante la crisis económica que se vive en nuestro país, para facilitar, por lo menos garantizar que, o conceder garantías para que exportadores brasileños puedan vender en Argentina. En principio, por lo pronto esa es una iniciativa, todavía no hay algo definitivo o concreto, en monedas locales, es decir, que exportadores brasileños vendan a Argentina y cobren en pesos, pero haya una garantía del Estado brasileño, en particular del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el principal banco de fomento de Brasil. En todo caso, este fue uno de los anuncios en los que además el presidente Lula se comprometió a interceder ante otro banco muy poderoso, un banco también de fomento y de impulso al desarrollo, que es el nuevo Banco de Desarrollo del grupo BRICS, las potencias emergentes: Brasil, Rusia, India, China, fundamentalmente China, y Sudáfrica. La flamante presidenta del Banco de Desarrollo de BRICS es una correligionaria de Lula, la ex presidenta Dilma Rousseff. Por tanto, el aval de Lula frente a Dilma Rousseff para encontrar algún respaldo económico, alguna línea de crédito hacia Argentina, es algo de mucho peso político y también económico.
Bueno, es muy interesante porque de algún modo como que se muestran esas cartas, y rápidamente lo comentaba y lo informaba hoy Pepe Castro, Estados Unidos estaría disponible a aflojar al Fondo Monetario Internacional para que desenganche 10.000 millones de dólares. No hay que separar una cosa de la otra, ¿no? Evidentemente siempre se trata de un poco de juego de póker, a ver qué es lo que sucederá. Bueno, Darío, como siempre, agradecerte tu participación aquí en el Panorama Nacional, tu gentileza, mandarte un fuerte abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Darío Piñotti, aquí en el Panorama, 6:47.